Seguimos disfrutando de la estación por Radio Nacional de Catamarca y este viernes el 5 de abril se estará presentando el libro Corpo Sofía por Yael Berzazat. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo la está pasando? Muy buenas noches. Hugo Cero la saluda.
Buenas noches, Hugo. Un gusto. Muy bien. Acá preparándome para viajar mañana para San Fernando del Valle.
Bueno, le contemos a la audiencia dónde está ahora, en qué momento está usted ya arribando a Catamarca. Cuéntenos un poquito.
Hoy todavía estoy acá en Buenos Aires y mañana al medio, mañana sí, a la tardecita ya salgo para allá y el viernes voy a hacer esta presentación del libro Corpo Sofía, así que estoy muy feliz. No conozco todavía Catamarca, pero ya tengo varias amistades ahí que están organizando, así que estoy muy contenta.
La están esperando con todo el tour, entonces.
Seguro, seguro. Y con varias cosas ricas que me dijeron que van a preparar.
Bueno, sí, sí. Bueno, si no la preparan, al menos que esté el número de teléfono de delivery a mano. Bueno,
claro.
Al menos eso. Yael, bueno, contanos un poquito de qué trata este libro.
Bueno, es un libro que tiene textos diversos, son textos breves de una o dos páginas, entonces se puede leer del inicio al fin, pero también se puede empezar por el medio, por el final, o simplemente ir a algún texto cuyo título haya llamado la atención, se puede leer en cualquier orden. Son reflexiones, el nombre Corpo Sofía surgió un poco como una idea de traer más a lo corporal, eso que llamamos filosofía y que nos hace pensar en un conocimiento muy teórico. Y con eso también me gusta hacer alusión a que hay distintas maneras de hacer filosofía. La que primó mucho en Occidente es esa búsqueda de la verdad, pero en otras culturas, incluso en Occidente, pero antes, los cínicos, los estoicos, los epicúreos buscaban más que nada cómo ser felices más que encontrar la verdad. Y eso pasa mucho por lo corporal y entonces un poco la palabra inventada, corposofía, viene a traer todos esos conceptos a flote.
Yael, entendemos de más o menos de qué va la presentación. Vamos a encontrar ahí algunos ejercicios también para conectarnos de alguna manera. Son historias contadas en primera persona. ¿De qué trata un poquito más para ahondar un poco más en eso?
Mira, en realidad me gustaría tal vez leer algún párrafo como para situar a la gente. No es un libro práctico, que propone una práctica, pero sí es un libro que nace de mi práctica personal. Yo enseño método de roce, que es una filosofía práctica desde hace 25 años, entonces, bueno, necesariamente estos textos nacen un poco de esa experiencia. Entonces, si estás de acuerdo, puedo leer algún párrafo.
Sí. Te digo, porque hay mucha gente que le interesa, pero quizás no conoce demasiado. Hay gente que sí conoce demasiado y también le super mega más interesa. Entonces, como para que nos pongas, digamos, en una base nivelatoria y que toda la audiencia también encuentre también más información.
Sí, total. Bueno, leo un fragmentito. Este es de un texto que se llama Tener muchas ganas. Cuando no hay conciencia del pasto, del piso, solo una persistente conciencia de las cosas que faltan, un deseo que devora el presente, en ese clima sabe bien desear poco, desear menos. O mejor, desear mucho lo que ya está acá, redesear, saborear el bocado, contar con el cuerpo, lanzar al aire las pertenencias y ponerlas a danzar, mantenerlas en un precario equilibrio, abrazar cierto riesgo vital. Volver a mirarse como si la pandemia y el tsunami todo junto, seguir extrañándose después del reencuentro porque la fragilidad acecha, como si fuera esta noche la última vez. desordenar las prioridades, poner patas para arriba el sentido común, no asegurarse nada más que lo indispensable y que hasta eso esté sujeto a cambios con el paso del tiempo. Bueno, eso es un fragmento, o sea, no es para nada un resumen de los temas que se tocan en el libro, es simplemente para tener una idea del tono. Es entre reflexivo y poético. No es nada, digamos, no da instrucciones concretas. Las instrucciones están dejadas a la persona que lee según cómo le vaya cayendo el texto. Y la idea un poco en la presentación es también leer algunos fragmentos y conversar un poco sobre eso, porque creo que es cuando más el texto se aprecia, ¿no? Cuando se habla un poquito y se conversa con él.
Es importante, ¿no? La palabra que utilizaste, que es reflexionar, ¿no? Y que con disparadores, con donde vos haces llevar también a la imaginación y cómo cada situación que nos va pasando en la vida es individual y muy muy particular y muy personal, porque a cada uno los atraviesa los diferentes problemas sociales y personales de una manera distinta, y al tocar estos temas también te hace reflexionar y pensar internamente, ¿no?
Sí, y eso que decís, Hugo, me parece fundamental, ese rescate de cómo uno singularmente lo vive, sin fórmulas, ¿no? Sin la receta para el éxito que en algunos casos puede funcionar muy bien y en otros producir resultados no tan buenos o incluso desastrosos, ¿no? Y creo que estamos muy, muy atravesados por esa manera de abordarnos, ¿no? Con recetas de éxito y con enumeración de pasos y con fórmulas, y bueno, en ese sentido este libro escapa a esos clichés.
Yael, ¿cuántas páginas tiene este libro? Y bueno, entendemos y ya pudimos desgustar, aunque sea algunas líneas del texto, que es de fácil lectura y de una comprensión de texto muy muy ágil, que eso también ayuda muchísimo.
Sí, es un libro relativamente pequeño, tiene 180 páginas y bueno, y esta manera de organizarse, que son textos breves, hace que mucha gente lo picotee y no necesariamente se lo lee del inicio al fin. Mucha gente dice que lo que le gusta o le atrae del libro es que lo abre en cualquier parte y ahí lee el capítulo que encontró, que le tocó aleatoriamente, y ahí trata de conectar con lo que le interesa en ese momento, medio que por azar. Así que también tiene un abordaje que es fácil en ese sentido.
Yael, ¿y eso lo pensaste vos? ¿Fue una sugerencia también el tema de la edición? ¿Y por qué motivo lo decidiste finalmente trabajar así en el libro?
Mira, hay algo de cómo yo escribo que creo que fue moldeando esta manera de organizar los textos. Yo desde hace muchos años publico semanalmente un texto en mi blog y son textos que tienen una extensión más o menos breve, más o menos pareja y tiene esta cosa de la publicación semanal, también va generando un propio ritmo del texto y del pensamiento, y creo que me acostumbré a pensar más o menos en una página. Y de hecho, cuando hago textos más cortos o más extensos, me doy cuenta del trabajo que me lleva pensar en otras extensiones, ¿no? Es como una longitud que siento que a mí me va bien, y me gusta seguir en ella, explorándola. Entonces este ya es el segundo libro que publico en este formato. El anterior se llamó Una revolución sutil, y también tiene esta cualidad de los textos que se abordan un poco en cualquier orden y que pueden funcionar para leer aisladamente porque son breves.
Bueno, y también ahí nombraste el tema del blog y también la forma que tienen de leer la actualidad, que es de una manera mucho más ágil, más corta, y buscar algo rápido que te atrape. Y si no, lo descartan. Bueno, no solamente los jóvenes, sino también ya es una realidad y una forma distinta a lo que las formas tradicionales que pueden establecer de la forma de la lectura de los libros, de los contenidos, de los textos, las inscripciones.
Sí, yo creo que cambió muchísimo a partir de los dispositivos y los tamaños de los dispositivos y todo esto. Cambió mucho la extensión que durante la cual podemos prestar atención, ¿no? Y en ese sentido, la velocidad del presente, es como que el presente es más cortito ahora, dura menos. Y enseguida, bueno, en fin, otros quehaceres llaman nuestra atención, y entonces para eso también esta extensión breve de los textos funciona. Obviamente está buenísimo quedarse con curiosidad, con ganas y con ese gustito de quiero más, también es lindo, ¿no?
Yael, y también para conocer un poco más de la autora, contanos un poquito de qué va tu vida, de cómo transcurre, cómo llegás también a escribir libros, que es una decisión también nada fácil, pero siempre me imagino muy agradable a las personas que pueden tener su libro, la satisfacción enorme de verlo plasmado, ya sea en manera digital o en el formato palpable, pero bueno, son diferentes decisiones que creo que la mayoría de las personas siempre dice algún día escribir un libro. Bueno, en tu caso lo has podido transformar en una realidad.
Sí, sí, yo, o sea, todo empieza porque, bueno, yo me formé a los 23 años como instructora del método de Rose, que, como te dije, es un movimiento cultural y también una filosofía de vida que incluye muchos conceptos de comportamentales, una reeducación profunda y también técnicas muy antiguas. Entonces, a partir de eso, que empezó muy temprano en mi vida, empecé también a registrar las cosas que iba aprendiendo y que me iban gustando y que iba enseñando. Entonces, la docencia también es una invitación constante a la escritura, al menos para mí. Simplemente por la necesidad de registrar, esto necesito entender cómo retransmitirlo. Y entonces ahí la escritura, que es una actividad que a mí siempre me gustó, estaba como una aliada para enseñar. Y de hecho fue de la mano de un alumno que me invitó a escribir en su blog en ese momento. Estamos hablando de 2007, 2008. Me invitó a escribir un artículo ahí. Escribí un primer artículo, no me gustó nada. Ahí me dijo, pero ¿querés seguir escribiendo? Y yo, no sé. Bueno, y ahí empecé y es esta relación, creo que, al menos a mí me pasa mucho con todas las cosas que al principio no me salen. Me da unas ciertas ganas de autosuperarme y de aceptar el desafío y de ir mejorando. Y realmente con la escritura, mejorar es muy entre comillas. Lo que sí empecé a sentir es que me empezó a gustar más tanto la tarea como el resultado. Y creo que se armó el primer libro cuando varias personas me fueron diciendo, esto tiene que estar en algún lado, porque así como vos dijiste, las cosas son más efímeras y nuestra atención vuela enseguida, en lo digital todo queda atrás muy rápido, ¿no? Un posteo en una red social se olvida y después se pierde y después ya no se encuentra, y el objeto libro es muy precioso en ese sentido para encontrar las cosas a las que queremos volver. Entonces esa fue la primera experiencias de edición de estos textos, si bien yo ya había publicado un libro técnico, un libro sobre las vocalizaciones sonoras, que son un elemento que el método de Rose utiliza bastante, y entonces ya tenía como mi práctica de editar un libro, que también es todo un arte más allá de escribirlo, ¿no?
Si nos podrías simplificar de qué se trata este método de Rose, que mucha gente le llama la atención ya de por sí del nombre, la presentación, uh-huh. y bueno, también descubrir también nuevas formas de sentir, ver y transitar esta uh-huh. vida.
Sí, bueno, de Rose con ese es la persona que sistematizó este método. Él vive en São Paulo, en Brasil, y enseñó, o sea, ya tiene más de 80 años, y entonces tiene 60 años de magisterio, de enseñar esta filosofía que se transmite como un arte, se transmite a través de técnicas y a través de conceptos. Un poco siento que los libros que yo voy escribiendo aluden mucho a los conceptos y a las formas de ver y estar en este mundo, de actuar en este mundo. A ver, para ir más al grano, son conceptos de reeducación de comportamiento. Estamos muy habituados a sentir y a movernos y a reaccionar en el mundo de una manera reactiva, a la defensiva, con muchos paradigmas, con mucho orgullo, con una carga bastante presente de condicionamientos sociales y culturales que no elegimos, y que a través de justamente estas técnicas y conceptos pueden ser reseteados y pueden ser reelegidos en caso que lo queramos. Entonces, desde cómo reaccionar cuando alguien nos agrede hasta qué comemos el fin de semana de la Pascua, todo eso puede ser repensado y pueden ser encontradas mejores maneras que las que están vigentes simplemente por costumbre. Y esto atañe a las relaciones afectivas, a nuestros vínculos en general con personas incluso no conocidas. Y entonces todo eso se pone un poco en cuestión a través del método de Rose. Y las técnicas y los conceptos están entrelazados de forma tal que cuando uno se plantea un poco cómo hacer un cambio, un cambio de hábitos, por ejemplo, no sé, dejar de fumar, bueno, hay técnicas en concreto que pueden ayudar a eso, porque técnicas respiratorias que hiperventilan, que nos hacen captar más oxígeno, que nos permiten hacer un mejor uso de los pulmones, probablemente van a incidir en que nuestras ganas se modifiquen. Y esto de las ganas me parece clave dentro de la propuesta del método. Tenemos la idea de que las ganas son algo muy espontáneo, algo que no podemos modificar, algo en lo cual no podemos incidir. Y es interesante pensar cómo sí nuestras ganas están muy tocadas y muy gestionadas por costumbres, por hábitos, y que podemos incidir en todo eso de una manera más voluntaria y agradable también, ¿no?
Uh-huh. Yael,
no sé si aclare o
no, sí,
dudas.
Sí. No, quedó muy claro, ¿no? Y bueno, sigue invitando a pensar y a reflexionar de cómo vivimos, de cómo estamos. Y también te quería hacer esta consulta desde tu óptica, ¿no? Que tanto estudios y también otras miradas que también siempre hacen bien escuchar para repensar si uno está en lo correcto o quizás no tanto. Con estas nuevas técnicas, nuevas entre comillas, que se están popularizando, ¿no?, en general, que escapan de los métodos tradicionales, con psicólogos, con médicos, que nos resuelven a veces los problemas en la actualidad como algo popular y establecido en las pautas sociales. Estas diferentes formas de ver, de transitar, con la meditación, con diferentes cambios alimenticios y demás, que no son nuevos, sino que son milenarios. ¿Qué pasó en el medio? Porque algo tiene que haber ocurrido, o nos olvidamos de todo eso, o tenemos que volver a los inicios, porque esto no es nuevo, pero sí hoy parece nuevo.
Yo creo que tenemos también una memoria muy corta, ¿no? O sea, generacionalmente hablando. Creo que en distintos periodos de la historia, como seres humanos, volvemos a descubrir las mismas cosas que estaban un poco sepultadas en la generación anterior, y creo que todo el tiempo lo vamos viviendo de la mano de todo el atractivo que tiene lo vintage, ¿no? La moda que vuelve, las músicas que vuelven, los looks que vuelven. Y creo que eso es como una memoria de corto plazo que tenemos, ¿no? Y las cosas se ponen de moda. Cuando se ponen de moda es un bajón porque saturan y porque uno siempre siente una cierta aversión a lo que está por todos lados y se vende por kilo y por metro. Y aparte eso hace que proliferen las personas más aprovechadoras y que venden las cosas por beneficios y que se dan cuenta de que, bueno, esto está de moda, está pegando, entonces es fácil, entonces vendamos esto. Y entonces enseguida técnicas o filosofías o conocimientos que son milenarios, como vos decís, y que son muy preciosos, caen en lo popularesco y terminan siendo banalizadas. Entonces ahí pasan otra vez a mejor vida, y hasta que alguien en una generación o dos más adelante dice, che, pero acá había algo bueno, podemos rescatar esto, porque la verdad es que algo de eso funcionaba, y sí, mucho de eso funciona. El tema es que, bueno, cómo separar la paja del trigo, cómo entender cuál es la seriedad de lo que nos alcanza, ¿no? Por otro lado, quería explicar simplemente para dejar claro esto, que vos mencionaste, bueno, terapias y medicina y esto. El método de Rose es una propuesta que no tiene que ver con lo terapéutico, o sea, no es para curar, es sí para gente que está bien y quiere estar mejor en ese sentido, y por eso también tiene técnicas que, bueno, son para quien realmente puede realizarlas, está físicamente activa, está en edad biológica de practicar técnicas respiratorias y eso, ¿no? Solo para no ofrecer algo que no es, quería aclarar eso.
No, yo lo entendí bien, capaz que quizás no lo expresé de esa manera, pero lo entendí correctamente. Pero a lo que voy es que hay veces que, por lo menos en este programa, hablamos con muchas variantes del sacando de lo que hoy establecemos como popular, para darle soluciones, ¿no? Que no necesariamente a veces tenemos que estar enfermos, pero sí a veces nos hace ruido interno muchas cosas que no estamos conformes con nuestra vida, y simplemente con la gana de estar mejor, de estar un poquito más alegre, o ir más contento al trabajo, o tener mejor relaciones sociales, en las personales, bueno, todo eso siempre nos ayuda, y buscando las diferentes alternativas que a veces son más simples, nada más que no lo hacemos.
Sí.
Solamente para eso,
sí,
y la verdad
total.
Es que nos encanta que vengas también a visitarnos, y vamos a estar ahí presentes para acompañarte y seguir dialogando, y agradecemos también tu tiempo y la buena predisposición para charlar con nosotros.
Por favor, yo estoy muy agradecida por esta hermosa recepción antes de llegar físicamente ahí, así que bueno, muchas gracias Hugo, y bueno, espero que nos veamos en este fin de semana.
Seguramente. Lo único que te puedo decir que ojalá que puedas probar No sé cómo estaremos con el tema del clima, pero el locro acá es muy rico. Si no, también puede ser algo de empanadas. Si no, sin duda alguna, nueces confitadas, que eso son uno de los platos que a mí me gustan mucho. Así que te los recomiendo porque acá en Catamarca tiene también su sabor especial. Sabemos que en el norte también estos platos son típicos, pero acá en Catamarca para mí son los mejores, así que te los voy recomendando como presentación y que bueno que también puedas pedir, pero seguramente la gente que te reciba acá lo va a hacer de la mejor manera posible. Yael, muchísimas gracias.
Muchas
y te esperamos
gracias.
Pronto.
Gracias, Hugo. Saludos y feliz noche a todos.
Muchísimas gracias. Estamos ahí con Yael Barcesat, quien va a venir desde Buenos Aires para presentar este viernes 5 de abril, 20:30 horas, en San Martín 587, frente a la plaza principal. Va a realizar una velada cultural con lecturas, charlas íntimas con la autora y la firma de ejemplares de su último libro, Corpo Sofía. Pequeña pausa musical, volvemos con mucho más.